Bienvenidos a Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar Colombia.
Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este espacio de reflexión y creación colaborativa que desde el eje de Arte y Cultura de la Fundación Telefónica Movistar les proponemos y al cual los invitamos a que juntos pensemos y reflexionemos sobre una problemática que como ciudadanos digitales nos afecta más de lo que pensamos. Se trata de las noticias falsas o también conocidas como las fake news. El pasado 18 de noviembre lanzamos la campaña Entre Tanto Cuento, detrás de las noticias falsas, de la mano de tres importantes organizaciones del orden social, que son Confama, Caja de Compensación de Familiar de Antioquia, Critertec Educación y Fundación Gau. La cual con esta iniciativa buscamos generar conciencia sobre la población colombiana acerca de cómo el fenómeno de las noticias falsas y de la desinformación se vuelve cada vez más complejo e influye de distintas maneras en las prácticas democráticas de nuestra sociedad. El objetivo de esta iniciativa fue llegar a toda la población con contenido de valor que además pueden encontrar en la página web www.entretantocuento.com y de esta manera incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y poder identificar la información falsa y los sesgos cognitivos relacionados con su consumo. Para dar a conocer un poco más sobre esta iniciativa, invito a Juan José Murillo, Project Manager de Critertec Educación, para que nos explique y nos cuente cuáles son las estrategias y las temáticas alrededor de Entre Tanto Cuento. Bienvenido, Juan José.
Julia, muchas gracias y queremos invitarlos a todos para que vayan a www.entretantocuento.com, donde van a encontrar una serie de contenidos para poderse acercar al fenómeno de las noticias falsas. Van a encontrar contenidos como un videojuego, una cartilla pedagógica dirigida a docentes y padres de familia que quieran llevar esta conversación a sus hogares, a las aulas para empezar a trabajar eso con los más pequeños. Van a encontrar una serie de cómics también para identificar por qué caemos en las noticias falsas. Aquí también queremos identificar algo que son los sesgos cognitivos y cómo mediante estos sesgos podemos estar cayendo en la información falsa. Entonces en www.entretantocuento.com no solo encontrarán esta serie de recursos, sino también unas actividades para fortalecer sus habilidades, para identificar qué información es verdadera y qué información es falsa, para empezar a minimizar un poco el impacto que este fenómeno tiene en nuestra sociedad.
Como parte de la campaña Entre Tanto Cuento, detrás de las noticias falsas, que tiene como temática los efectos de la difusión de información falsa en redes sociales, con el objetivo de entender el impacto que tiene la información falsa en la actualidad y por qué el uso desproporcionado y acelerado de las redes sociales puede agravar la situación. Para hablar sobre ello, nos acompaña Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan es periodista con maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 10 años de experiencia en el ejercicio periodístico y en la protección y defensa de los periodistas. Ha liderado numerosas misiones regionales para establecer redes interinstitucionales en temas como la protección a periodistas o las garantías para el periodismo. En el 2012, Jonathan se vinculó a la Fundación como asesor de protección y desde ese cargo impulsó varias iniciativas para la prevención y atención de la violencia contra los periodistas en el país. En el 2015 lideró el Centro de Estudios de Libertad de Expresión, desde donde promovió proyectos como Cartografías de la Información, Pauta Visible y el Laboratorio de Periodismo Consonante. Bienvenido, Jonathan.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema sin duda tan relevante.
Muchas gracias a ti, Jonathan, por acompañarnos. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Jonathan y a Juan José y de antemano, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Adelante, Juan José.
Bueno, Julia, muchas gracias. Vamos a conversar un poco entonces de el impacto que tienen hoy en día las noticias falsas en las redes sociales. Y para empezar, hablemos un poquito del contexto actual, donde cada vez es más fácil acceder a una gran cantidad de medios, plataformas, formatos llenos de información. ¿Cómo en este contexto tú definirías el fenómeno de la información falsa? ¿Y qué hace que esta problemática se convierta en un peligro real para la sociedad hoy en día?
Como un punto de arranque, me parece importante hablar de qué hay más allá de un fenómeno puntual como las fake news o la desinformación o lo que, digamos, también como en términos en inglés, el misinformation. Creo que aquí lo que hay detrás de todo esto es propaganda muy bien empacada y entregada con éxito, ¿sí? Básicamente esa es como la preocupación que hay detrás de todo esto. ¿Y por qué es grave y por qué es preocupante que la propaganda tenga unos canales de difusión como nunca antes había existido, ¿no? Que eso ya lo iremos hablando, pero que es parte de una de las diferencias principales, es como la velocidad por la que viaja y los distintos canales por los que viaja la información es una situación completamente nueva, ¿no? Esto no existía. Sí existía la propaganda en todos los momentos de la historia, pero no con tantas herramientas para viajar. Entonces, que esto esté ocurriendo en este momento, pues junta dos variables que son muy graves. ¿Y por qué es tan grave que la propaganda pueda diseminarse con tanta facilidad? Porque finalmente la propaganda es un mensaje que se construye para influenciar y dirigir opiniones, valores o acciones de un grupo objetivo específico. Y ahí es donde vemos entonces no solamente como lo que pueda llegar en una cadena de WhatsApp, que muchas veces lo solemos ver como que no, eso es una noticia falsa, ¿sí? Pero hay que entender que detrás de eso hay una intención de coordinar y construir un mensaje para influenciar y dirigir opiniones. Para mí es como lo más importante y sobre lo que hay que poner la lupa y exponer el problema de esa manera. Y finalmente, porque esto es un entorno en el que esas narraciones falsas prosperan, y lo vemos en distintos momentos y en coyunturas especiales como elecciones o cuando hay un momento de la vida democrática de una sociedad donde se convoca a una discusión más amplia, pues ese es el mejor momento para que estos mensajes que, como digo, buscan alejar esa narrativa falsa de los hechos, pues es donde tiene más cabida, ¿no? Entonces yo empezaría por hablar precisamente como de ese efecto que tiene la propaganda y la intención que tiene de generar una narrativa alejada de la realidad.
Tú aquí hablas de esas narrativas que tienen como una intención, ¿cierto? Y generar en los usuarios y en los lectores que están hoy en día accediendo a la información cada vez más fácil, actuar de cierta manera, pensar de cierta manera, como que van mucho hacia esos sentimientos. Y eso nos hace pensarnos también, bueno, este fenómeno también, como dices, no es del todo nuevo, pero hoy en día, gracias a estas plataformas, su impacto cada vez se amplifica, ¿no? ¿Qué papel tiene el usuario? ¿Por qué crees que hoy en día, gracias a las redes, se expande así? ¿Y cómo el usuario lo provoca o cómo el usuario también podría actuar para tratar de frenar un poco este fenómeno?
Pues yo creo que ese es uno de los puntos centrales, ¿no? Y es algo sobre lo que cada vez se tiene como, o se empieza a llamar más la atención sobre esto y decir cuál es el rol que cada uno de nosotros como posible difusor puede jugar en esa cadena, ¿no? Pero no solamente eso, yo creo que va un poco más profundo y apela a algo más humano, ¿no? De nuestra condición, y es que la propaganda juega con las emociones, y eso es, hay que entenderlo así, y crea un nosotros y un ellos. Entonces ahí es donde creamos los bandos, y puede ser el enemigo que queramos, ¿sí? El enemigo puede ser, claro, de tinte político, dependiendo de los matices de por dónde esté girando la discusión, pero puede ser de cualquier manera. El enemigo mañana seguramente van a ser las vacunas, el enemigo hoy son temas más políticos, el enemigo ayer era que si se votaba sí o no en el referendo. Entonces esto es el momento que se quiera generar de esa discusión, va a haber siempre un ellos y un nosotros, y de tal manera que simplifica muchísimo los hechos y repite el mensaje una y otra vez y otra vez, y es como finalmente entonces tú, yo y los que nos están escuchando sienten la tentación de caer en uno de los bandos. No, pero es que yo tengo que escoger, o me pongo la vacuna o no me pongo la vacuna, y lo tengo que hacer rápido porque estoy entrando en esa espiral donde estoy recibiendo información y me tengo que decidir y saber por dónde voy a ir, y eso es simplificar la conversación al máximo sin tener por supuesto en consideración una cantidad de variables que son fundamentales para entender mejor cada una de las situaciones y de los problemas, y finalmente que eso es lo que deba hacer que tomemos una decisión en determinado camino.
Y realmente atañe mucho también este nuevo fenómeno que se está creando, y es que de acuerdo a las personas que yo sigo en internet, por ejemplo, empiezan a construir una opinión, porque al seguir a ciertas personas dejando de seguir a otras que no piensan como yo, ¿cierto? Y empiezo a crear esa burbuja de opiniones que comprueban o verifican mi pensamiento inicial. También el usuario se ve como enfrentado a esta situación en donde recibe opiniones únicamente de esa burbuja que él ha venido creando, que aleja las opiniones adversas. ¿Cómo el usuario, y qué recomendación también das tú desde este ejercicio periodístico para que pueda empezar a romper esta burbuja? ¿Qué debería hacer para no quedarse únicamente con esas opiniones, siendo también tan difícil a veces encontrar y aceptar puntos de vista que van en contra de lo que yo opino?
Digamos que son dos cosas, ¿no? Y es repetir lo mismo que se ha repetido frente a toda la teoría y de cómo funciona precisamente la propaganda y ese efecto que tienen las personas, ¿no? Y es esto que estamos conversando y que tú mencionas, Juan José, y es cómo uno empieza, cuando tomo la decisión, entonces ya empiezo a sentirme parte de un grupo y olvido pensar críticamente sobre la fuente. Lo que necesito es reafirmarme en esta idea que yo ya interioricé y que yo ya creo que es la correcta. En el caso de las vacunas, yo creo que de ninguna manera debo vacunarme, y ya entonces no importa un poco todo el resto de información que me va a rodear, porque es que casi que ni siquiera voy a entrar a consultarla, o siempre voy a tener un argumento sin que haya sido estudiado ni profundizado, pero voy a tener un argumento que me llegan por otros lados de cómo rebatir precisamente esas ideas que voy a recibir en otros medios o en informes mucho más elaborados, ¿no? Entonces esa sensación de hacer parte de un grupo que coincide en esas líneas en las que uno se va sintiendo como atrapado y va tomando por ahí, pues es parte de esto. Y como decía al principio, que hoy en día la información en general se propaga más rápidamente y en mayores volúmenes que nunca, ¿no? Y las redes sociales han pasado a ser la fuente número uno de búsqueda, tanto en recepción de información como en transmisión. O sea, es lo que nosotros mismos estamos también constantemente compartiendo. Y eso, digamos, eso hay que entenderlo también para ver un poco a la manera de cómo se puede, qué herramientas tener a la mano. Pues hay que tener eso claro para ver también por dónde esas herramientas pueden llegar a que la ciudadanía tenga más insumos a la hora de tomar decisiones. Y para, digamos, como el punto central de todo esto, esto es un proceso de educación ciudadana y pensamiento crítico en plataformas digitales. Y yo creo que esto tiene que entenderse de esa manera. Creo que aquí, digamos que hay una tentación también cada vez más, y es hacia regular las plataformas, ¿no? Y es cómo entonces podemos entrar a tener unas leyes que nos permitan regular. Y eso es muy peligroso, y es muy peligroso porque sabemos muy bien cómo empiezan estas regulaciones, con buenas intenciones o como lo que se cree que debe ser un ideal, pero eso finalmente pues no termina apegándose a eso y termina también, digamos, llevando hacia un punto en el que normalmente suele haber unos ingredientes de censura o de, digamos, limitar mucho más la posibilidad de los debates y de todas las opciones que dan las redes sociales. Entonces creo que sí es clara, digamos, como la necesidad de generar cada vez más y contribuir cada vez más a que haya una educación ciudadana, pero sobre todo un pensamiento crítico en plataformas digitales. Y yo creo que esto va a ocurrir, y no es como una idea optimista, sino que creo, si revisamos, todo este fenómeno de redes sociales es sumamente nuevo, y nosotros somos cada día mucho más conscientes, o quiero creer que la mayoría de nosotros somos cada día más conscientes en el uso que se le debe dar, y que cada vez estamos más, sí, más alfabetizados al respecto, pero sobre todo más críticos de cómo leer este tipo de fenómenos.
Ahí digamos que se juntan dos situaciones, ¿no? Está el tema de que las redes sociales realmente es algo nuevo, estamos llegando, estamos empezando a entender todo lo que puede pasar allí, pero también existen, y ya también se empieza a hablar de que hay personas que, si bien saben que están consumiendo información falsa o información parcialmente verdadera, que es como, ahora se conoce como, bueno, yo firmo esto, pero no lo pruebo del todo, pero sin embargo lo comparten, por lo que hablábamos ahorita, quieren defender su punto de vista, y a eso le podemos sumar fenómenos como, por ejemplo, el clickbait, que son estos titulares que te presentan una información increíble y tú, sin entrar a profundizar en la información, ya lo estás compartiendo, y esto empieza a generar como un efecto dominó. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, hay personas que, si bien saben que están consumiendo información que puede ser falsa, que puede estar tergiversada, que puede tener cierta intención oculta, terminan compartiéndolo. Y si bien tú dices, bueno, hay que ser optimistas y estamos siendo críticos frente a lo que pensamos, también hay usuarios que están cayendo en esos fenómenos. Entonces, ¿por qué crees que esos usuarios finalmente, aunque sepan que esa información puede tener esa intención o sepan que deberían investigar más, deciden compartir esta información o deciden seguir en este juego de ese es mi punto de vista y no salgo de acá?
Yo creo que esa es la pregunta que se intenta responder, pero yo creo que esto parte un poco por lo que mencionaba de que estamos hablando de que son la principal fuente de información, o sea, y esto tiene que ver va en detrimento del papel que han jugado los medios de comunicación que tradicionalmente ocupaban ese lugar y eran la principal fuente de información. Si en una casa se quería estar bien informado, pues había un periódico desde la mañana y se veía el noticiero en la noche y se escuchaba radio. Ese consumo y esa dieta de consumo de información ya no es así, y esa dieta pasa básicamente pues por redes sociales, ¿sí? Y entonces, como ahí se maneja, se mezcla entre opiniones, clics rápidos, titulares rimbombantes, y pues eso es un océano infinito de fuentes inciertas que mezclan, como digo, noticias parciales con opiniones, donde solo se revela una pequeña parte de toda la historia. ¿Cómo aprendemos a consumir nuevamente una dieta más equilibrada en eso? Pues es en lo que estaremos, y ahí es donde los medios de comunicación pues están reaccionando para poder entrar también en ese campo y pues volver a ser una fuente relevante de información. Mejor dicho, para mí un medio de comunicación pierde la batalla cuando no tiene una diferencia que lo separe de las redes sociales, ¿sí? Cuando yo diga, no, pero es que consumir tal medio es lo mismo que estar en Twitter, pues yo creo que ahí es donde ya pierde el medio de comunicación, porque no le está aportando nada más a todo ese ruido que hay en redes sociales, que también, por supuesto, al mismo tiempo se convierte en una herramienta fundamental en espacios tan cerrados y en ecosistemas tan cerrados de medios de comunicación, ¿sí? Colombia es un país en el que en más de 600 municipios no existen medios de comunicación que produzcan información local, y por eso, ante esa falta de espacios, pues el protagonismo de las redes es muy importante, y donde se están haciendo iniciativas nuevas y en algunos casos pues muy bien armadas, pero como digo, pues tiene que ver también con que los medios de comunicación pues hayan perdido relevancia y han dejado de ser ese principal motor de información.
Tú dices, y si lo traemos al contexto actual, que ha empezado a pasar mucho, y es que la información falsa, las noticias falsas, se han empezado a volver parte como de esta narrativa de las noticias, ¿no? Cuando hay un gran fenómeno, por ejemplo, las elecciones, la vacuna, se empieza a hablar de, es que esta información es falsa, ojo que esto es fake news, y cada vez hace parte de este ruido que se genera en redes sociales. Y es donde el usuario tiene que empezar a ser crítico y saber leer esta información y saber leer por qué comparto esto, por qué me voy por esta opinión. Quisiéramos también indagar un poquito, ¿por qué en estos grandes fenómenos se está empezando a hablar de noticias falsas? ¿Qué crees tú que ha hecho que las noticias falsas empiecen a ser parte de esta narrativa cotidiana, en donde se empieza a volver también un argumento cuando las personas hablan? Ya también empieza a ser un punto argumentativo como, hey, ojo que estás compartiendo información falsa, ¿cuál es la fuente? ¿Por qué está empezando a crecer ese fenómeno y ya hace parte de esta conversación?
A mí me parece que, por un lado, los esfuerzos periodísticos que se están haciendo para contrarrestar precisamente el fenómeno de noticias falsas y desinformación ha sido importante, ¿no? Y estas apuestas para chequear y estas apuestas para poder estar verificando y contrastando lo que se dice, por supuesto que aporta. Sin embargo, también cada vez tenemos más claro que esa no es una manera de contrastar de manera más efectiva el origen de las noticias falsas. Y los estudios casi todos coinciden en que la persona que consumió esa noticia falsa no es la misma persona que va a ver el chequeo donde se corrige que esa información efectivamente era falsa, y que se multiplica por 7 la capacidad que tiene de reproducirse la desinformación versus ese chequeo y ese trabajo periodístico. Entonces, como digo, aporta, por supuesto, y da más insumos, pero pues es algo que tiene que complementarse con otras medidas, y que es algo que se va haciendo. Lo que pasa es que esto parece que hubieran pasado décadas enteras, pero pues esto es una cuestión de un poco ensayo y error, de apenas meses o años, hasta ver por dónde también se puede llegar un poco más al fondo. Y ahí insisto en que ese fondo no sería tan problemático que estuviéramos hablando de un tema de desinformación, o de que la noticia no estuviera tan exacta, o que hubiera unos problemas en acercarse a la realidad. Lo que preocupa detrás de todo esto es una estrategia de propaganda, de generar, como decía, unas narrativas falsas frente a una población objeto, una población específica, con una intención clara, que pues a veces es, como decía, simplificarlo al máximo, de generar dos bandos. Y hay gente que se lucra de esto, y empresas que se lucran de esto, no solamente como para conseguir un propósito, que eso es algo de lo que nos ha costado también entender, y es que no hay alguien detrás que a lo mejor esté buscando que nadie se vacune, no, sino es sencillamente es esa máquina de crear todo esto lo que se va alimentando, y tiene que ver con cómo funcionan los algoritmos y tienen que ver cómo funciona este momento del flujo de la información.
Pensemos un momentico en el lector de noticias, ¿no? Es una persona hoy en día que, como tú, como yo, estamos en redes sociales, vemos un un tweet con una información que nos parece relevante, podemos entrar al artículo, vemos noticias, está sonando algo en radio, hay una gran cantidad de información, pero adicional a esto pues están fenómenos como los algoritmos que de acuerdo a mis intereses puede que le den más ponderancia a cierta información. También están las personas que yo sigo. Las personas, ¿cómo se pueden enfrentar a esta información? Digamos, desde un ejercicio periodístico, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú podrías darle para que en el ejercicio práctico alguien al momento de enfrentarse a una noticia puede decir, bueno, esto puede que sea falso? ¿Cómo, cuáles serían esos tips sencillos para que alguien al momento de ver una información pueda validar, hacer un primer filtro para saber si esto vale la pena compartirlo o realmente debería profundizar en la información?
Yo ahí creo que esto lo comparo, lo pongo en términos de una dieta, ¿no? O sea, si tú vas y abres tu nevera y en tu nevera hay solamente harinas, pues vas a terminar comiendo solamente harinas. Sin embargo, eso no quiere decir que haya un universo enorme de una cantidad de variables de una dieta mucho más balanceada, donde puede comer carne, donde puede comer proteína, donde puede comer frutas, verduras, en fin, lo que quieras, ¿no? Creo que pasa un poco lo mismo con la información. Digamos, uno puede caer fácilmente en una burbuja donde efectivamente lo que uno más vea es desinformación, o lo que uno más vea sea noticias con titulares vacíos, o donde haya estos falsos debates, ¿no? Donde se crean polémicas en Twitter y que se busca hacer tendencia y hashtags y cosas. Por supuesto, esa es una nevera, pero hay un universo enorme, como nunca antes también, de otras fuentes de información. Ninguno de nosotros había estado en un momento en el que pudiera consumir información un medio de cualquier país del mundo, o donde pudiera haber trabajos periodísticos impresionantes como nunca antes, y trabajos colaborativos que se unen 50 periodistas de 30 países para investigar sobre el lavado de activos. Todos estos son trabajos que están a un clic, y además que muchos de esos siguen siendo gratis. Poder entrar a consumir todo lo que pasa de la política de Estados Unidos o de cualquier país de Europa, y eso pues es también un momento que la audiencia sea consciente del papel que cada uno tiene para consultar otras fuentes de información, por un lado, para evitar también ser pues un punto dentro de la cadena de propagar desinformación, y que pues es un momento, como digo, que están haciéndose unos proyectos impresionantes con un alcance tremendo, y a nivel local se están haciendo también cada vez unas iniciativas muy interesantes que pasan por redes también y que tienen que ver con entender la información como un bien social, como un derecho que tienen las audiencias para recibir una información de calidad.
Tú mencionas algo muy importante, y es la información de calidad, y claro, sin duda nosotros estamos en un momento donde podemos acceder, realmente estamos a un clic de distancia para ver esas investigaciones transnacionales, como tú dices, podemos seguir directamente al periodista, contrastar con las fuentes, y es hacia donde quisiéramos llegar, ¿no? Como generar en el usuario este pensamiento de quiero buscar más, quiero contrastarlo, y llegamos a Colombia. Hablando un poquito aquí del ejercicio local, ¿cómo has visto tú que este fenómeno de la desinformación y la velocidad con la que se expande en redes sociales ha empezado a impactar el ejercicio del periodista colombiano? ¿Hay un esfuerzo también desde el día a día del periodista para empezar a evitar este tipo de situaciones? ¿Cómo tratan de generar esa información de calidad? ¿Cómo lo ves tú ya en el ejercicio local?
Yo creo que ese es un tema que sin duda está, digamos, instalado en muchas salas de redacción y en muchas discusiones de los medios de comunicación y de periodistas. Creo que ahí ha habido iniciativas valiosas, como lo que mencionaba, de poder hacer un chequeo, ¿no? Está Colombia Check, están los chequeos de la silla vacía, están chequeos, otras iniciativas también, que van, pues, precisamente como intentando hacerle contrapeso a las noticias, sobre todo que vienen de partidos políticos o de actores con más poder y posibilidad de que esos discursos tengan un impacto negativo en políticas del país, ¿no? Entonces, ahí hay esfuerzos importantes. También ha habido unos esfuerzos de educación, ¿sí? Y de mostrar cuál es el daño que termina haciendo la desinformación, de generar precisamente audiencias más críticas, que es una apuesta pues a más mediano y largo plazo, pero con la que yo comparto completamente que debe ser como la hoja de ruta más clara para poder abordar esto. Trabajos que se tienen que hacer sobre todo en colegios, en universidades, porque pues ahí es donde están los usuarios que tienen como mucha más naturalidad para entender ciertas cosas, pero por supuesto ahí es donde toca tener un esfuerzo muy grande. Hay unas campañas importantes en radio a nivel nacional donde están saliendo mensajes constantemente para contradecir lo que pudo haber sido un mensaje con desinformación, para estar también como alertando de que no es cierto que la ciudad de Cali se hubiera decretado toque de queda. Entonces yo sí creo que hay una conciencia muy clara de lo grave de este fenómeno y de cómo puede tener un impacto negativo, por supuesto, en el ejercicio periodístico, y hay que seguirlo trabajando en redes sociales. Creo que cada vez el costo de que tú salgas reproduciendo una noticia falsa es alto, y le pasa al expresidente Uribe, le pasa al senador Petro y le pasa a quienes han caído y han terminado retuiteando algo que era falso. Se les cobra y se les cobra con bastante volumen, y creo que eso hace parte también como de estar tomando conciencia. Y pues por supuesto hay obviamente muchos casos en los que hay una clara mala intención de difundir esta información, pero está generando también, por otro lado, como digo, más herramientas para que se pueda evidenciar cuando se está cayendo en una información falsa.
Para ir cerrando, hablemos un poquito de cómo uno puede ser un usuario activo contra las noticias falsas, ¿no? Tú acabas de mencionar algo y es claro, cada vez que una personalidad cae en esta información falsa, cada vez se le castiga más duro, y lo vemos. Vemos como incluso eso se convierte en titulares, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, y es que empieza a ser parte de la narrativa de las noticias, ¿no? ¿Cómo también podemos ser un usuario positivo en redes, y cuál sería esa recomendación, por ejemplo, si aquí hay alguien que nos está escuchando que diga, oiga, sí, yo a veces he compartido información así, yo he visto que un amigo comparte esa información? ¿Cómo se puede ser un usuario activo que siga sembrando esta actitud? ¿Cuál sería como tu recomendación?
Yo creo que hay dos cosas. La primera, y sobre la que hemos hablado y hemos insistido, es pues hay que entender cómo funciona el monstruo, ¿no? Cómo se alimenta el troll. Y se alimenta el troll precisamente de mensajes que terminan premiando muchas veces o alimentando esa polémica. Y esa polémica, para ponerlos en términos simples, pues muchas veces está más llena de desinformación y de como un nivel de agresividad y un tono mucho más visceral en las conversaciones. Y eso es lo que premian los algoritmos, y eso es lo que hace que tengan más reproducciones. Y entonces, si tienes más reproducciones, te empiezas a convertir en tendencia, y si te empiezas a convertir en tendencia, pues tú mismo te sientes feliz y con el ego un poquito más hinchado. Entonces, entender eso hace parte de que eso es un juego, y que ese sistema, pues uno puede participar en ese, pero debería poder participar de una manera distinta que no sea la de alimentándolo con noticias falsas y con información que no ha sido contrastada y con información que puede terminar generando un daño grave frente a otras personas que pueden quedarse solamente con una idea, que era una idea mentirosa, y que eso lo puede llevar a tomar una decisión, ¿no? Entonces, entender, como digo, que cómo se alimenta el troll es importante. Y yo creo que precisamente en esas pequeñas batallas que uno puede dar en sus entornos más cercanos, en los grupos de WhatsApp, ¿no? Y eso, pues, creo que es parte también como de cómo se van, como decía, formando personas más críticas frente a esto que se recibe. Creo que eso es muy importante. Yo creo que además cada vez más hablar de esas cosas es importante, ¿no? Aunque sea para normalizarlo, aunque sea para tener cada vez más claro de qué se trata y entender, como digo, cuál es el problema de fondo.
Eso que dices, claro que yo un montón de verdad llevar esta conversación y normalizar que las noticias falsas es algo que está en el entorno, y hay que empezar a generar esos esfuerzos, no simplemente como lo decías ahorita, para ganar la conversación, porque ese ego finalmente termina convirtiéndose en esas discusiones, sino realmente empezar a generar ese ejercicio crítico de la información. Jonathan, te agradecemos mucho por compartir este espacio con nosotros, en donde realmente nos damos cuenta que lo que tenemos que empezar a hacer es alimentar estos ejercicios de desarrollo del pensamiento crítico a la hora de consumir información. Es un ejercicio que está a mediano y largo plazo, porque estamos empezando a ver todos esos fenómenos, y que realmente vale la pena esas discusiones donde llevemos la conversación a nuestras familias, a nuestros grupos de amigos, a nuestro feed, que tengamos cuidado con la información falsa que podríamos estar consumiendo. Te agradecemos muchísimo por compartir este espacio con nosotros.
No, Juan José, muchísimas gracias a ustedes y por ese proyecto que es sumamente valioso e importante en este momento y que precisamente le apunta a ese pensamiento crítico y a trabajarlo desde los colegios y a trabajarlo con distintos formatos, videojuegos, distintas narrativas que puedan terminar para visibilizar la situación. Y creo que es un camino clave que hay que recorrer y sobre el que yo creo, como decía, me siento optimista de que cada vez es más claro, pues que las audiencias están interesadas también en conocer mucho mejor y en cómo poder informarse de mejor manera.
Para todas las personas que nos escucharon, los invitamos a www.entretantocuento.com, donde van a encontrar una variedad de información para acercarse desde nuevos ángulos, desde videojuegos, desde cómics, desde una guía pedagógica y empezar a identificar esas acciones que podemos empezar a generar en nuestros entornos cercanos para disminuir el impacto que la información falsa puede tener respecto a cómo consumimos noticias. Les agradecemos a todos entonces, los esperamos en nuestra página web, de nuevo www.entretantocuento.com. Muchísimas gracias a todos.
Esto fue Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar, Colombia.